Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Bueno, estamos en otro episodio de Dinero que me lo pide de rodillas. Soy bien tempranito.
Buenos días.
Buen día, ¿cómo andan?
Buenas tardes. Estoy acá con... y buenas noches, ¿no?
Acaba de decir. Sí, no sabemos dónde termina.
La noche fue continua y ya empezó la mañana. Pero no como en aquellas épocas donde salíamos de noche y después empezábamos a desayunar para después irnos a dormir. En realidad salimos de noche.
Sí, con otro tipo de resaca ahora.
Sí, sí, sí.
Resaca de
40
niños.
Años encima, claro.
Sí, gracias por los 40 años. Sí. ¿Te acostás a la hora de la mañana?
Tenemos 30 y pico nosotros. Sí, queríamos ser parte del grupo.
No, no,
por eso puse un punto intermedio.
Apenas algún año más tengo.
Bienvenidos a un nuevo episodio de.
Bueno, estoy con el señor
JCC846.
Juanca, algún día vamos a descifrar su nombre de Twitter. Y el señor
arroba Pato Leopardo. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
Todo bien.
Y yo arroba Davisitoro. ¿Cómo no estamos en un nuevo episodio de Niño que me lo pides de rodillas?
Y no estamos en el sótano
Subsuelo 14.
Subsuelo 14.
No.
Hoy estamos desayunando algo. Davidcito tiene un rico jugo de naranja, nosotros sí. Un café con leche.
Y
bueno, pueden escuchar de fondo quizás a la gente que va llegando, se va levantando, va viniendo a buscar las facturas.
Es una linda manera de hacer un podcast.
No sé cómo se llama en otra parte de América facturas. ¿En todos lados? ¿Se llama igual?
Sí.
Medialuna, facturas.
No sé, no existen, ¿saben eso? En la mayoría de partes del mundo dicen que no existen las facturas.
O sea, las facturas también son nuestras. O sea,
sí,
nosotros nos hacemos.
Se eche la factura al colectivo.
Pues la gente piensa que el argentino se hace cargo del mate, del asado, del avirome, del dulce de leche. Todos nos escuchan y dicen.
Del bondi.
Son los típicos argentinos agrandados, los típicos.
¿Pero qué culpa tenemos?
No sé si todo.
Ser argentino y ser así.
¿Están seguros de que todo eso es nuestro?
El avirome seguro.
El avirome seguro.
El colectivo también.
El dulce de leche dicen que no.
Te agarra un uruguayo y te dice, el asado es nuestro.
No, el dulce de leche.
No,
creo que
un uruguayo te dice que que dulce de leche es de ellos. Mirá,
¿sí?
A los amigos uruguayos que escuchen.
Todo bien con todos, con todo.
A veces come acá dulce de leche.
Pero el dulce de leche creo que es acá, ¿sí?
Es más, los afuera mantequilla también. De maní, ¿no?
No. ¿No? Me acuerdo cuando estuve en Irlanda tenía otro nombre, pero no llegaba a ser dulce de leche.
Bueno, pero las películas yankees siempre está la mantequilla maní, se matan por
yo creo que se reemplaza el dulce de leche por la mantequilla maní, que es lo que tenemos adentro del bonobo.
Sí, las empanadas no son nuestras.
Las empanadas son nuestras.
Y bueno,
seguimos sumando a la lista.
Patoluzón nuestra.
Choripán.
Choripán. El asado.
Y bueno, Gardel es argentino o no es argentino.
¿Cómo es francés.
Es francés.
pelo vivió acá.
Hablando de todo esto, de cosas nuestras, el otro día hubo un hecho que sucedió entre nosotros tres. Nos juntamos a comer un asado.
Sí.
¿Recuerdan?
El asado.
Hecho por Davidcito Loco, que la verdad es un gran asador.
Y acompañado por J. López. No, perdón, por JCC. Por Juanca. Ya voy. Juanca ahí puso su me tocó la parrilla, pero lo hizo bien.
Se mandó de a poquito. A ver esto, ¿cómo lo haces? Así empezó a meter mano.
Claro, bueno. Dijo, hola, bueno, a ver. No, pero tráeme tal cosa. A ver, correte la parrilla y. No, la verdad no.
Vamos a decir, fue un asado compartido.
Fue un asado compartido.
El Pato observó muy bien.
Sí, aparte traté de cuidar a los chicos.
Claro, a los chicos.
Lo que pasa, sucedió lo siguiente: nos abandonaron con niños, entonces hicimos un asado con niños.
Claro, sí. Yo me tuve que encargar de la parte infantil y mientras ellos dos se encargaban del asado, y bueno.
Y hubo algo simpático. David me manda un mensajito y me dice: Juanca, ya habíamos hablado en su momento y yo tenía vinilo. ¿Por qué no te traes algunos vinilos que yo acá tengo un equipito con tocadisco? Y bueno, yo agarré al tuntún de los más o menos 100 discos que me quedan.
¿100 discos?
Sí, me quedan 100 más o menos de todos mis años, eran mucho más, pero...
Mudanzas, hermanos, amigos.
Se fueron perdiendo. Y llevé unos 10 discos más o menos, con los cuales hicimos la fotografía esa.
¿Que no tenía posibilidad de escucharlos hace?
Y hace mucho tiempo. Calculo más de 10, 12 años que no escuchaba un disco de vinilo. ¿Y nos sorprendió o no?
Sí, no. La primera, el sonido.
Sí.
Mucho. No se puede comparar el sonido digital con el vinilo. Analógico, ¿no?
Sí, analógico.
Porque realmente vamos a decir, no, pero son dos cosas distintas.
Sí.
Pero es como que, no quiero decirlo para hacerme el antiguo quizás. pero el otro como que te produce más placer, ¿no? El analógico.
Yo siento que
no el ruidito de la púa,
claro, hay algo, no podés definir qué, pero es como cuando hablábamos del iPhone, que vos estás con un iPhone y agarrás un Android y decís, uy, ¿cuál es la diferencia? Quizás no la podés definir bien, pero te das cuenta que algo pasa. Con la música pasa lo mismo. Y ojo, escuchamos en una pastilla que no tenía una Puda Shure, no, que no era el equipo top, que vos decís, acá escucho perfecto un disco
de... A lo mejor será que también está metido ahí un poco de melancolía, de recuerdo, y eso hace que...
No. Sí, quiero, por eso digo, no me quiero hacer antiguo.
Sí, puede ser, pero el oído no sé si tiene melancolía.
Creo que está cargado de todo eso. Igual te da esa sensación de, me voy a poner a escuchar música. Más que cuando tenés un CD. Esa cosa de tener la música de aquí y la ahora, ya lo hablamos 20.000 veces.
Sí, y bueno, pero...
No te da la sensación de disfrutar de lo que estás escuchando en el momento. Ahora, ponerte un disco a escucharlo y más que nada así en vinilo, es
sí,
como me dedico
a escuchar. Y las tapas, vos fíjate que lo primero que hicimos fue, en una mesa grande que tiene David, pusimos todos los discos, sacamos...
Están haciendo café, perdón. ¿No?
Pusieron la licuadora de café.
Nos parecemos a Félix.
Sí.
Y
un saludo a Félix.
Sacamos las tapas y miramos las tapas y decíamos, mirá lo que hablamos el otro día, las tapas de Roger Dean, de esto, los dibujos, los diseños, lo que, si bien ya esto lo hablamos, siempre va a estar los diseños y el juntarse. Creo que nos juntamos a escuchar música y un asado, ¿no?
Nos juntamos a escuchar música y un asado, y justamente un poco ahí salió el tema. Cuando hacemos un asado, algo que estamos hablando, algo argentino, y realmente vamos a decirlo, un asado es como que se lo vincula a Argentina. Sí. Cada persona que conozco que viene de afuera me dice, quiero comer un asado argentino. ¿Qué música se escucha cuando se hace un asado? Voy a hacer dos preguntas. ¿Qué música se escucha? ¿Qué música escuchamos esa noche con los vinilos? No, bueno, sí. Más allá que escuchamos la música de los vinilos que teníamos.
Sí, claro,
¿no?
Sí, muy condicionado.
Yo pienso que se divide, primero si es, en dos factores. Primero para mí, ¿no?
Sí,
si
de
es
familia.
Asado. No, primero si es de día.
Claro.
Sí. O sea, si es al mediodía o si es nocturno, si es cena. Y después, si es en una casa, como fue nuestro encuentro el otro día, en una casa...
En un quincho, sí.
En un quincho cerrado. O al aire libre, en una quinta. O sea, son escenarios totalmente distintos.
Y también, si vos ponés la música como factor principal del encuentro, o si la música acompaña lo que estás haciendo. Y también, otro condimento es la gente con que estás haciendo el asado. Claro. Lo estás haciendo para gente... que son tus viejos, que es familia, lo estás haciendo para amigos. Yo creo que si estuviera con mi viejo estaría escuchando tango y folclore, muy posiblemente y jazz tradicional. Pero si estoy con amigos estaría escuchando rock.
Como estamos en nuestro caso.
Exactamente, estamos escuchando, de como vos dijiste, de lo que llevamos, escuchamos rock.
Exactamente.
Es un poco así, el asado es...
Y lo que salta siempre... Quinta, mediodía, pileta,
sí.
Y música pachanguera.
Claro, es...
No sé cómo se puede definir, pero...
Y ahí está
definido. No, pero por ejemplo vamos a nombrarte algunas bandas, yo qué sé, yo te pondría unos auténticos decadentes.
Seguro. Los Pericos.
También te podría mezclar un poco de rock nacional, qué sé yo.
Me acuerdo
cuando fuimos...
Sale mucho rock nacional.
Una quinta acá donde la asado lo hacía el señor Pato Leopardo, que estaba sonando Los Piojos, creo,
sí,
me acuerdo.
Sí, de todo.
Asado. Sí. Obviamente, como vos decís,
es y es más de fondo ahí, la música es más de fondo.
Es más de fondo y acompaña y te ayuda a disfrutar lo que estás haciendo en el momento, que es el asado en sí, ¿no?
Sí.
Hay listas, si ustedes entran en Spotify o Apple Music, más que nada en Spotify,
sí.
Hay listas para el asado, creo, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, no sé si te dice domingo de asado directamente o sábado.
Hay listas para cocinar, pero hay domingo de asado, algo así,
exactamente. Y tenés listas de temas para ese evento.
Sí, no sabía,
muy bueno.
Obviamente no vamos a ponernos a escuchar, por ejemplo, en mi caso, Chill Out, cuando estás haciendo un asado, me parece que no pega. No,
eso, más de viña. Eso es más para una barbacoa en
un
algún
sushi.
Otro país.
Sí, por ejemplo, ponerte un Beethoven, un Mozart, no.
Se puede escuchar de todo, ¿no?
Sí. O sea,
hay gustos y gustos. Estoy hablando de generalidad.
Yo creo que la música es un estado de ánimo y favorece a un estado de ánimo determinado. Te juntás con amigos de tu edad o que están en la misma y pones un determinado tipo de música porque estás en esa sintonía. O sea, la música genera estados y a su vez responde a un estado de ánimo. Así que no podría definir una música para un asado. Lo que podría definir son momentos y música que acompañe esos momentos.
Está bien, ahora, habiendo dicho todo esto, vamos a hablar, porque ahora me quiero meter un poquito, quiero que nos metamos en el tema este, de la música que trajiste para ese asado en particular.
Sí.
que es digna de mencionar. De repente unos discos.
¿Cómo hiciste la elección?
Una etapa de un rock sinfónico.
¿Fue totalmente al azar?
Los discos los tengo colocados de manera que no se arqueen ni nada. Los tengo guardados.
¿Qué tenés? ¿Una pieza? ¿Una habitación?
Tengo una habitación que es dedicada a la música, donde están las guitarras, amplificador, una computadora para escuchar. Digamos que es mi escritorio, ¿no? Y en un placar tengo guardado esos discos de manera muy cuidada. Y ya algunas tapas están un poco viejitas. Hay un disco que es Machine Head, que lo compré cuando yo tenía en el año 76-77. Fue mi primer disco con mi primer changa de verano.
Y fue agarpado por
mí. El primer disco que yo tuve que pedirle plata a mis viejos.
En este programa vamos a poner la traducción y el vocabulario usado. Changas igual trabajo.
Trabajo.
Sí, que guarda que dijo el nombre del disco en inglés esta vez.
Sí, es raro.
No lo castes.
Se llama así.
¿Cómo es el nombre del disco?
Machine Head.
Okay.
Y ese fue mi primer disco. Llevé ese, llevamos Styx, Close to the Edge, ¿no? Song.
Estás teniendo todos los nombres en inglés.
No los aprendí para hoy.
Es que esos los nombramos así. No decíamos cerca del abismo, decíamos.
¿Viste? ¿Por qué esa diferencia?
Y no sé, porque el disco venía
depende a partir de qué año.
Estos son discos de los años 70, pero el disco venía con
el título en inglés y la de los temas en castellano.
Y los temas en castellano y abajo la traducción. Pero
¿abajo la traducción de qué? ¿En inglés o la traducción del
no,
título?
No.
Pero nadie leía las letras chicas.
No, porque en esa época el tema de hablar en inglés no existía. Hoy ya los chicos van...
Estaban globalizados.
Claro, está globalizado.
Sí, pero los pibes se ponen un canal o te ponen YouTube y ya te están
hablando. Todos hablan y entienden.
El día de mañana van a hablar en chino.
Allí el otro día le decía, pero está en inglés, papi. Algunas cosas que pone él
y
me dice, no importa, papá, no importa. Es más, por fonética, te cantan algunos temas en inglés.
No vamos a desviar, pero la mejor manera de aprender inglés es aprender como los bebés aprenden a hablar, fonética.
O sea, exactamente, fonética.
Si vos a los pibes le pones ahora, me pasa con Gio, a mí con Nina, videos que se ven ellos solos en YouTube, terminan diciéndote palabras en inglés.
Vos no sabés ni leer ni escribir y ya a los 4 años hablás.
Está bien, pensé que me estaba diciendo que ahora no sabía ni leer ni escribir. ¿Qué puede ser?
Y volviendo a eso, y teníamos la distra y escuchamos esa música. Sí, cosas viejas no, muy viejas no. Años 70.
Pusimos un disco, pusimos Génesis.
Sí, ese es un disco impresionante.
Creo que fue el primero que pusimos, ¿no? Sí, a sonar. Sí. Que era un Génesis totalmente.
Gabriel, yo, el último de Gabriel.
Desconocido para mí.
Desconocido. Otro Génesis. Eso era rock sinfónico.
Eso es rock sinfónico y para.
¿Cómo se llamaba el disco?
The Landless Down on the Roadway. Pero nosotros decimos El Cordero.
El Cordero, está bien.
Ese disco que es importado. El sello de ATCO se escuchaba muy muy bien.
Para decir de vuelta el nombre, porque habría que fijarse si después está en Spotify.
Sí, existe, ¿no?
Sí, está en Spotify.
Mi fonética en inglés es muy mala.
No importa.
The Landless Lies Down on Broadway.
Ok. Después, si podemos, lo ponemos.
La traducción acá era cordero de todo eso.
El cordero, le decían cordero.
O sea, hablaste como media hora en inglés y cordero.
No, porque le decíamos el cordero para simplificar.
Puso 5 palabras en inglés.
El cordero descansa en Broadway.
Sí. Escúchame, son como en la época de los VHS, los videos, cuando íbamos al videoclub.
Claro,
que los titulaban, las películas se llamaban, claro, The Frankenstein, ¿no?
La primera película que vi de Tom Hamm, Home, se llamaba y era Hogar Dulce Hogar.
Sí. Ese disco fue el último que hizo Peter Gabriel. Se cansó de no estar con su familia y terminó con ese disco que para mí fue uno de los más grosos.
No, ¿por qué te digo que digas de vuelta el nombre? Estaría bueno que ahora después, no lo vamos a hacer ahora. Por los oyentes lo busquen a ver si está en Spotify. Tendría que estar, no sé, ¿sabes que no sé? Hay que ver si la
lo buscan en Spotify y...
o Apple Music. Sí.
Con que pongan
y que después se traten de conseguir el
lo traduzco.
No comparto si está.
Me entró la duda. Delam y ponen Delam y va a aparecer. Tiene que estar.
Porque era un Génesis, o sea, obviamente. Somos más jóvenes que vos.
Sí,
nosotros. Sos un pibe con lo que quiero decir. Pero uno Genesis, se quedó con Genesis.
Y porque fue el que ustedes conocieron. Ahora, claro. Si me preguntás a mí qué me pasó cuando se va Peter Gabriel y viene Phil Collins, que lo respeto muchísimo.
Weekend Dance.
Y me terminó gustando mucho lo que hizo, pero en ese momento para mí fue un corte y por años no escuché más Genesis, porque digo, esto no es Genesis.
Claro.
Pero después acepté que está bien el cambio, porque la música también se va llamando a la época. Está bien el cambio, hizo cosas muy buenas. Mama es muy bueno, We Can Dance es muy bueno.
Wind Battering, que es. Yo dije We Can Dance, no era I Can Dance.
No, We Can Dance. El tema es We Can Dance, el tema es I Can Dance.
I Can Dance, ok. Mira. Y, claro. Pero en esa época de Genesis, ¿ves? Ya lo decís en inglés los nombres.
Y pero ya eso fue en el año, eso fue en el año 90, 89.
Ahí ya, claro, ahí ya se decían en inglés los nombres.
Sí,
de las
ya
canciones.
Está, claro. Sí. Sí, eso pasó con todas las bandas, que llegó un momento que si no, Queen, por ejemplo, cuando vino a Argentina, en el 81, que yo lo fui a ver, el año anterior había sacado The Game.
Claro.
Y el último que habían hecho era Jazz.
¿Qué jazz tema tenía The Game?
Y,
importante para Argentina.
Ah, me mataste.
Y creo que era The Game, ¿eh? Sí, Play The Game.
A ver, decime
el tema. Las palabras del amor. Acordate ese tema.
Ya, lo tiró en castellano también.
Lo tiró en castellano.
Porque era así. Porque era así el nombre.
Está. Ah. Las palabras del amor, no lo recuerdo.
El tema es así. Por lo menos el coro decía así, estoy casi seguro que era. Mira, lo voy a buscar ahora. Pero el coro decía las palabras. Porque era un tema que hicieron por la guerra de las Malvinas.
Ah, mira vos. ¿Pero un tema pro o contra Argentina?
No, hablaba del amor.
Del amor, claro, sí.
No lo dije, siempre se dijo que se dice así medio en castellano, ¿no? Porque.
Bueno, Pink Floyd hizo algo con The Final Cut.
Mira.
Nombra a Galtieri, a Margaret Thatcher. Nombra a toda esa gente. ¿Quién? En el tema.
Y que fue la guerra de.
Último tema, el último disco con Roger Waters es The Final Cut. Y ahí es, nombra la guerra de las Malvinas. Pero lo nombra como. O sea, en contra de la guerra en general.
En general,
¿no?
Sí, no tomando partido por claro, alguno.
No. Ellos no iban a tomar partido.
No, estabas diciendo cómo hiciste la elección, si fue al azar de la elección de los discos para traer al azar.
Un poquito fue. Porque ahora me acuerdo que también llevé Return to Forever, Chic Corea. Fue un poquito buscando discos que. Un
poco de cada cosa o que te haya
claro,
marcado.
Claro.
Perdón, sí, las palabras del amor, ¿eh? De Queen.
En ese disco.
En ese disco, sí, ahora que no me dice el disco.
Que
pero
ahí marcó.
No, Hot Space.
¿Año? ¿Tenemos?
El 89, esa.
Acá no me estoy tirando.
No,
89, no, 81, 80.
No, 70.
Del 80 al 82 debe ser.
Sí. No, vino el 81 Queen acá.
Bueno, por eso, pero lo hizo por la guerra de las Malvinas ese tema, sí.
O sea que. ¿Cómo puede ser si? Ah, no, entonces, pero no puede ser.
Malvinas fue 82.
Bueno, Malvinas fue 82 y The Game salió en el 80.
Y bueno, por eso entonces ese tema o fue después.
Quizá lo tenían compuesto y lo utilizaron.
Después,
eso también puede ser.
Porque es más, la guerra de las Malvinas fue en el 82 y Queen vino en el 81.
81, ¿no? Claro. Fue antes, febrero del 81.
Claro, entonces el tema fue después.
Sí.
Fue después. Ahora, estamos hablando de la elección. Hubo un disco que pusiste que a mí me encantó, que después lo estaba buscando porque siempre decía que mi viejo lo tenía, que es un hito en la música ese disco.
¿Cuál?
Sgt. Pepper.
Sí, bueno. Ese fue el último disco long play que pude comprar de los Beatles.
Porque se en el año 90. Una lágrima, ¿verdad?
Claro, sí. Porque en el año 90 tenía
que ser.
Y dije, voy a renovar toda la colección de los Beatles, porque eso lo tengo que tener siempre. Y como decía el tema, el fantasma de Canterville. En mi tumba tengo discos y cosas que no me hacen mal. Y
vas pasando por muchas cosas. Fantasmas de Canterville de
Suyanes.
Es
por Sujico.
Por Sujico.
Por Cheto, Suyanes y
Porque hay mucha gente que por ahí no sabe de que.
Un disco solo.
Son bandas terribles.
Está escrito por Gino, ¿no? O por lo menos después lo interpreta él.
No, me parece que es Charlie, me parece. La ¿sí? verdad que
no, porque creo que Charlie lo ha tocado más de una vez solo, ¿no?
Sí, me parece que es de Charlie. La verdad que si alguien después quiere mandar un
muchas Twitter dudas.
Y lo sabe, perfecto. Estábamos en. Y salí a buscar, salí del trabajo, estaba en el centro, me fui por Lavalle, que esa época estaba lleno de disquería, y digo, voy a comprar toda la colección de los Beatles en disco. Y recorrí disquerías y me di cuenta que ya no se vendían más discos, que se vendían CD. Conseguí un solo disco. Y ahí tuve que decidir comprar una compactera para empezar a armar mi colección de música en CD.
O sea que te despediste de los vinilos con Sgt. Pepper.
Sí, fue el último disco que compré.
¿Por qué Sgt. Pepper debe ser tan recordado? Me acuerdo de ver artículos de diarios cuando decían hoy se festeja el 25 aniversario que salió Sgt. Pepper. Hoy se festeja el 20 aniversario que salió Sgt.
Pepper. Yo creo que porque...
Así como a veces te dicen hoy hace 30 años se formaron los Beatles. He visto artículos de diarios así, cuando era más chico. Hoy hace 30 años que se hizo Sgt. Pepper, ya.
Sí, marcó.
Yo creo que hay una injusticia con Gira Mágica y Misteriosa que es justamente.
Ahí lo dijiste en español y me encanta.
El anterior, ¿no?
Gira Mágica y Misteriosa.
Bueno. Que es el anterior. Yo creo que esos dos discos pasaron.
De Mágica, ¿cómo es?
Tú.
Pero me hiciste el nombre en inglés.
pasó del Beatles pop y hasta con temas románticos a un Beatles totalmente distinto, psicodélico y con unos arreglos realmente increíbles. Y son esos dos discos. Acá el mito, el que nadie lo tenía porque no había cosas importadas, y si alguien sabía que lo tenía, te volvías loco hasta querías verlo, era el famoso álbum blanco.
Magical Mystery Tour.
Sí. Era el famoso álbum blanco, que era muy bueno, pero creo que los que marcaban el cambio, y para mí explosión musical de los Beatles, son Gira Mágica y Misteriosa y The Sgt. Pepper. Dos grandes discos. Está muy poco usado porque enseguida me compré el CD, lo ya tenía todo en CD.
O sea, tu primer disco fue
Machine Head.
Machine Head y el último, Sgt. Pepper. O sea, mirá. Sí. ¿Y tu primer CD? ¿Cuál fue el primer CD de ustedes?
Melrose, de Tangerine Dream, porque tenía un sonido espectacular.
Bien. Yo creo que CD, no me acuerdo si fue o Guns, que me justo...
Era la época que todos estábamos comprando...
O Nirvana, alguno de esos. Claro.
Era la época que todos, en los años 91, 92, claro, estábamos comprando...
Use Your Illusion y Nirvana, bueno.
Algún día podríamos poner una partecita como para que escuchen el sonido. Tangerine Dream era una banda de rock electrónico que tiene más de 50 discos, son mucha música de películas. Tenían un proceso de sonido impresionante. Y el primer, yo conocí a Melrose y dije, compro esto porque justo había cambiado el equipo de audio y lo puse y claro, me volaba la cabeza.
¿Tu primer CD? Mi primer CD fue Queen 1, Great Hits 1, me acuerdo. Ah, el negro, sí, sí, con el negro, la tapa, sí. Fueron dos que compré juntos. Me acuerdo, mi viejo vino con la compactera de 5 y era el esplendor.
Sí.
Y fue Queen Great Hits 1 y me dio la guita y Revolver.
Sí. ¿Segundo CD, se acuerdan?
No, ya
me reí mucho.
Ya después se pierde. Bueno, yo una vez me acuerdo que volví a mirar lo que te decía, San Bernardo. Madrugada, 6 de la mañana, pero ya era mucho más grande, año 2000 o 2001.
¿Solo?
Solo. Me vi de visitar a mi hermana que estaba con mis sobrinos. Cargo el bolso y tenía, ¿se acuerdan? Cuando se guardaban los CDs con los porta CD, que sí, era como un libro con cierre.
Sí, sí,
tenía
sí,
todos mis CDs adentro para venir escuchando en mi duna un estéreo que le había puesto...
Pioneer.
No, un estéreo cualquiera que había conseguido, creo que me había salido 150 pesos.
Unicef.
Con CD,
Unicef,
que pisaba una pluma en la calle y saltaba el disco, más o menos. Sí. Pero bueno, la ruta 12 ya existía autopista. Si iba más o menos, se la bancaba. Me acuerdo de apoyar el bolso y apoyar el coso de CD. No sé, para cargarlo con todos mis CDs, Guardo el bolso, arranco, hago 6-7 cuadras, me voy a poner un CD. No está la CD.
¿Los perdiste?
Vuelvo a todo lo que da y no estaban ya más en la puerta del edificio. Y los perdí todos mis CDs.
No.
Me acuerdo que el último que me había comprado era que estaba ahí, que me lo querían pisar mal, o sea, pisar de gastar en el viaje ese, era el de... ¿Cómo es? De la Bersuit, la Argentinidad del Palo.
Argentinidad del Palo.
¿Se acuerdan? Mira, o sea, por eso estoy hablando de algo tan viejo, pero viejo, son como claro, 16 años.
Ustedes empezaron con CD. Imagínate la problemática para alguien como yo, que tenía todo en discos, que en ese momento debía tener unos 200 y pico de discos, y tenía un montón de cassette, y de golpe me encuentro con que me compro la compactera, me armo un equipo muy lindo de módulos grandes, un equipo excelente, y digo, pero tengo Melrose, no tengo otra cosa.
Claro,
entonces era salir a comprar. Y por suerte en ese momento Musimundo te hacía planes para comprarte. Entonces yo iba y me compraba todos los meses.
Musimundo, para lo menos, es una cadena que acá vendía discos.
Ah, claro, sí.
Ahora vende heladeras, pero bueno, sí. Y te regalan los discos.
Y podías comprar 12 y te hacían cuotas. Entonces yo todos los meses me compraba 12 CDs. Pero pasado 3 meses tenía 36 y yo no tengo música. Fue el salto ese, fue muy importante.
A mí me hizo acordar a cuando pasaban con el auto a buscarme un amigo, que también habían salido los primeros estéreos acá con CD, y encima lo tenía bajito el auto, lo había bajado. Y imagínate, escuchábamos 2 minutos, se paraba el tema, otros 2 minutos, se paraba.
Tengo algo muy simpático, que yo vivía en un departamento en el año 90, cuando compré ese equipo, vivía en un departamento que es en la calle Campichuelo, en Caballito, en la capital, y era el último departamento antes de cruzar el puente del tren que el Sarmiento, que pasaba mucho más abajo, digamos, por los cimientos del edificio. Y había una particularidad.
O sea, vos estabas enfrente de las vías.
La ventana de mi living daban directamente a los terrenos del ferrocarril. Y al costado del edificio pasaba el tren, en los cimientos. Cuando pasaba un solo tren, Es decir, el que iba, el que venía, no saltaba.
Aguantaba.
Aguantaba. Pero cuando se combinaban, que pasaban los dos trenes, ahí me saltaba por la vibración del edificio, claro. Me saltaba el CD. Muy loco.
Muy loco. Estaba buscando ahora mientras hacen café de vuelta y no lo puedo encontrar. Yo a ustedes les pasé una foto. Por acá está. De una aplicación para escuchar, que es para el iPad. Ya me voy a lo tecnológico.
Ah, una aplicación para escuchar
como si fueran vinilos.
Sí, yo me olvidé porque después, en ese asado David nos convidó con cerveza, con vino, y cuando llegué a casa me olvidé de todo lo que habíamos hablado un poco más.
Claro, bueno,
por eso ahora si me notan un poco callado es que no tengo recuerdo de esa noche.
En blanco. Buena cerveza era.
Buena cerveza y buen vino. Bueno, no lo encuentro.
¿Qué es lo que hace la aplicación?
Simula.
La aplicación está muy buena porque te pone distintas bandejas de tocadiscos. De tocadiscos, mirá, ahí me salió.
Sí, no, los tocadiscos, sí.
Sí, bueno, sí, porque como te dije,
tengo un pasado
tocadisquero.
Wincofoniano.
Claro, mis viejos se conocieron en Winco. Y cuando yo nací era hasta los 4 años que mi viejo laburó en Winco. Laburaba un montón. Pero siempre se habla de Winco. Y todos esos discos. Yo le mostré a los chicos, tengo unos discos de vinilo que mamma mía. No, mamma mía. Una cosa que no puedo creer que existían todavía.
Había un fanatismo ahí por un tal, como era Waldo.
Sí, Waldo. Bueno, pero ese es un clásico.
Un clásico.
Vi uno brasilero, uno jamaiquino. ¿Waldo era de acá? ¿Era español?
¿Argentino?
No, argentino, sí.
¿Era argentino?
Sí, creo que sí.
¿Era argentino? Mirá, Waldo de los Ríos, mirá lo que vamos a tirar, Waldo de los Ríos.
¿No tiene nada de San Remo, de los festivales de San Remo?
No, ahí no me puse a fijar.
Mi viejo estudió en la escuela italiana.
¿Grabado en vivo, decís vos?
No, en discos. Mi viejo estudió en la escuela italiana y sabía hablar el italiano perfectamente porque tenía la mañana hacía español.
¿Ma per qué?
¿Cómo?
¿Ma per qué?
Y ma per qué. Y tenía la mañana en castellano y la tarde todo lo mismo en italiano. Entonces sabía, y me acuerdo que compraba los discos de San Remo, de la oficina de San Remo, se sentaba con mi vieja en el living y le traducía las canciones.
La remaba.
Le traducía las canciones, es una escena muy romántica, ¿no? Ver a tus padres transmitiéndole
unos mates, escuchando eso y
exacto. Eran los discos de la época, también teníamos los 14 Voltop, Alta Tensión, Música en Libertad. Y con eso me
quedó buen tema.
Música
eso,
en Libertad.
De los programas y la música
sí,
nuestra.
Para otro podcast.
Donald.
Sí. El Club del Clan, todo eso. Pero lo que los chicos no pueden discernir, es muy común que un chico le pregunte al padre, ¿ese es un buen actor? ¿Ese es un buen cantante? Porque no tiene el discernimiento de qué
bueno y qué malo. Sí, y no tenés formado todavía tu gusto.
Exacto.
Entonces,
y yo me acuerdo que podía saltar de escuchar Racatacataca de Donald y de pronto, qué sé yo, Luz en el cielo con diamantes.
Claro.
Una combinación terrible.
Terrible,
por suerte un día me di cuenta y dije Racatacataca.
Bueno, pero uno termina
está
hecho
bueno
de todo.
Está muy bueno inclusive cuando lo dicen en español porque me doy cuenta que el nombre se multiplica por 5, ¿no?
Claro.
Loco del idioma.
Sí.
Pues eso sí.
Hubiera estado bueno que se le dé más bola al español y...
Sí, también, ¿por qué no? Bueno, hay países que te lo defienden más, hay otros que no. Yo creo que hoy ya igual vivimos una época...
Muy globalizada. Es más, ni siquiera creo que sea una infiltración cultural a esta altura. Ya es parte de... vos fíjate que se viven inventando palabras y se viven aprobando la informática
no sé.
Generó 2 millones de vocablos nuevos.
No,
en
España lo siguen defendiendo y creo que como
en España
defienden,
lo defienden más
y defienden el idioma español
sí, es lo que tienen.
Las películas son en español, dobladas en español en los cines y...
Pero fíjate, los latinos
sin elección.
Los latinos ya tenés en toda la parte latina de Centroamérica la mezcla entre el inglés y el español, pero a su vez en Estados Unidos,
mucho más que acá.
En Estados Unidos ahora le da muchísima bola al tema del habla hispana. Inclusive creo que el presidente da discursos en inglés y en español, porque es una gran cantidad de habitantes que tienen y que también son votos, ¿no? O sea, ya hay una mezcla moral.
Igual entre ver una película en inglés o neutro, digamos, la prefiero ver. Y a veces en inglés porque estoy escuchando al tipo la forma que le da el actor
claro,
a cada
sí,
palabra
claro.
que dice.
Yo creo que alguna vez dijimos que yo hice teatro y lo que aprendí es que el actor se compone.
Los dos hicieron teatro, Davidito Loco
sí,
y JCC.
Pasarelas y todo, pero Davidito Loco un clásico. Y un actor se compone a grandes rasgos de su parte física, mecánica de lo que compone, o sea, lo que expresa el cuerpo, y es el actor de tonos, ¿no? O sea, con un tono marcar la intención de lo que decís. Cuando vos me cambiás, me traducís al tipo que está en inglés, me lo da por un tipo que es un mexicano.
No, te cambia todo. Te cambia todo.
Ahora que nos están escuchando desde México, un saludo, no es contra ellos.
No, es contra la traducción. Decir... Me gusta que sea escuchar las cosas, claro. Sean el idioma que sean.
Sí, claro, pero dijiste de una forma.
Claro. Te hablo un mexicano, dijiste como diciendo.
Los cuates.
Además, tenemos amigos de la liga que.
Sí, por Dios, no, nada contra México.
Escuchamos.
Si hablamos de fútbol puede ser, pero de esta cosa.
No. Uy, te metiste en el terreno. No sé qué es peor, ¿eh?
No, está bien. El fútbol
antes,
sí.
Antes que la cague, vamos a. Mentira. Bueno.
Este espacio queda censurado.
Creo que más o menos. ¿Hay algún sorteo para este episodio?
Uy, sí, tenemos que sortear el Malbecaster.
Sí.
Vamos a sortear el Malbecaster. Bueno, entonces lo vamos a informar por Twitter, me imagino.
Sí,
¿no?
sí, ahora por Twitter.
Pero este es un Malbecaster. Mira, yo estoy medio perdido y lo voy a decir de cara que es un Malbecaster nuevo o ese.
No, es nuevo.
Nuevo, bien. Bien, muy bien.
Sí, no, lo que.
Lo que se publica se sortea.
Exactamente.
Bueno, así que y siempre atento, lo informamos por.
Estén atentos al Twitter. Estén atentos al Twitter, que esta semana.
Twitter y Facebook, ¿no?
Sí.
Sí, el Twitter y el Facebook son. Decilos.
El Twitter es @derodillaspod. Y el Facebook es facebook.com/derodillas.
Entonces, para mí fue un placer volver a juntarnos, sí. A hablar de estos temas. Tenemos mucho material, muchísimo material que a veces no llegamos a producir, pero que ya lo van a ver, entrevistas.
Y tenemos que ser justos. También a veces nos podemos juntar y quizás no tenemos algo definido, pero siempre surge. Porque no hay que olvidarse que este podcast es de música, pero es de charla de amigos.
De historias.
Eso sí, si nos juntamos a comer un asado, no vamos a grabar porque vamos a estar comiendo.
Sí, es difícil. Es más, nos juntamos como para hacer un asado y grabar un podcast y no pudimos hacer
podcast. No, terminamos comiendo el asado. Claro, bueno, quizás el próximo episodio que grabemos ya la familia esté más grande. No, quizás no, va a estar más grande. Porque
se agranda la familia.
Se agranda la familia. Patito nos va a agrandar la familia.
Sí, o sea, ya la agrandó. Ya la agrandó.
Sí, tiene que salir del horno.
Tiene que salir del horno, claro.
Por dos semanas aproximadamente no van a saber de mí, pero vamos a sacar el podcast mensual, lo vamos a sacar.
Sí, eso seguro.
Por
seguro.
Eso nos adelantamos algunos días para...
No, que Pato va a ser papá ahora de vuelta, de nuevo, así que congratulations.
Muchas gracias.
Pato.
Y bueno,
muchas gracias.
Éxito con eso.
Y ha sido por el hermanito.
Claro, muchas gracias. Éxitos con eso. No te preocupes, todo se alinea.
Todo se ordena.
Sí, te digo con conocimiento de causa y vos también, Juan, obviamente.
Sí. A ver, todos vamos a tener dos, yo ya no tengo más.
Claro.
Ya está.
Juanca, sí. Los de Juanca ya están grandes, bueno, Davidito, más o yo menos vamos dos, a estar no, parecidos.
Sí.
Vamos
a estar parecidos. Los míos podrían estar haciendo el podcast, ahora, sin ningún problema.
Bueno, gente, nos encuentran en derodillas.rocks. Ahí encuentran todos nuestros medios de contacto.
¿Saben qué? Esto es algo que no sé si lo habíamos hablado, pero lo que estaría bueno, si están de acuerdo, es dedicarle.
Yo estoy de acuerdo.
Dedicarle el podcast a alguien. No, si es que no escucha podcast, mejor. Y que cada uno vaya dedicando.
Sí.
No sé, yo la verdad que no pensé en nadie. Si la tira usted para que se arregle.
No, había pensado en nadie tampoco.
Es un amigo, no importa.
O sea, regalar podcast sería
se
la.
Se lo regalo a ustedes.
La intención.
Este se lo regalo a ustedes. ¿Por qué se lo regalo a ustedes? No, pero lo voy a explicar.
En realidad era para alguien que no escuche podcast.
O que escuche, se lo quería
claro,
igual.
Pero primero, que por lo menos
pero
diga,
no,
bueno.
Que lo hace.
Que no, pero
que por lo menos diga, bueno, voy a escuchar este episodio. Para ver si cuándo me nombran, en qué parte me nombran.
No,
está bien.
Eso está muy bueno, pero...
Igual esto...
Me gusta la idea.
Yo se los dedico a ustedes porque son los que producen podcast. En principio, no habría podcast si no los producen. Entonces, primero ustedes que los hacen.
Muchas gracias.
Y,
muchas gracias,
y los oyentes, por supuesto. Pero si no hay quien lo hace, no hay oyente.
Seguro.
Entonces, y también a Davidito Loco, porque es el que nos inicia. Es verdad.
Yo te saqué la virginidad.
Exactamente.
Exacto.
A mí se me ocurrió.
Y eso nunca se olvida, ¿no?
Bueno, hablando de que él nos inició, Davidito, no se me ocurrió porque.
Yo no me acuerdo si estaba. Todavía creo que iba los martes a jugar al fútbol con él y ya me había comentado que hacía podcast, pero yo ni escuchaba, ¿no? Se me había dado. No había arrancado. No sabía si era algo que me gustaba o no, porque no había arrancado, no le había dado la oportunidad. Y creo que nos estamos bañando en algún momento, podía contar eso.
Sí, un momento romántico.
Y nos dice, no, hoy a la mañana o a la tarde, no sé en qué momento estuve grabando. Me dice, ¿te nombré? Y me dijo algo picando, viste, qué sé yo. Y ahí lo fui a escuchar, un poco por ego, por lo que sea, que decís, uy, me nombró, ¿entendés?
Y como el podcast, vos vas por la calle, yo creo que preguntás a 100 personas, y no sé, dos o tres te deben decir que saben lo que realmente
es. ¿Cuánto hace que nosotros dos estamos con esto?
Muy poco. Desde mayo, más o menos.
Desde mayo. Yo no sabía lo que era un podcast.
Cuando grabamos para Bail Smart fue mayo.
Varias veces vos nos dijiste, che, quiero grabar algo con ustedes en Bail Smart. Y en tenis, exacto. Y no sabíamos lo que era. Yo te decía, Pato, ¿y qué es un podcast? Así que entiendo que si hacemos un censo en la calle vamos a encontrar poca gente que lo sepa. Y estaría bueno que se masifique más.
No, se va a masificar más. Mucho más, pero es como dice Pato, está buena esa idea de, hoy se lo regalamos a alguien, gracias Juan, que nos lo regaló a nosotros. Nosotros
podemos arrancar el episodio que viene.
Y lo nombramos y lo mencionamos en Twitter. ¿Tenés alguien para regalárselo ahora? Digo, la verdad que a mí
no, la verdad que no lo pensé. Ya me quedo con el regalo de Juanca.
Dale, dale.
Ya me quedo con el regalo. Yo te lo regalo a vos.
Te lo regalo
a vos. Y lo regalamos entre los tres.
Genial.
Bueno, gente, un gusto, ¿eh?
Bueno, un gustazo, espero verlos pronto. Y bueno, terminen las medialunas, Juanca, que todavía ni las tocas.
Éxitos, ¿eh?
Chau, chau.
Chau, chau.
Nos vemos.
Ni aunque me lo pidas de rodillas. Música en historias.